Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Saludos desde la realización técnica de Lourdes Mercado, aquí en el micrófono Isabel García Regadera, y hoy vamos en busca de la banda sonora de la vida de Marta García Ayer. Marta García Ayer es periodista, es escritora, colaboradora habitual en medios de comunicación, divulgadora, una mujer con sentido del humor, aunque de mentalidad práctica. Ya reflexionaba hace algún tiempo en uno de sus libros sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos, costumbres, ideas e incluso tecnologías que conocíamos desde nuestro nacimiento y que se han ido desvaneciendo. Sus vaticinios se han convertido en realidad y ahora Marta vuelve a la escena literaria una vez más con Lo imprevisible. Lo imprevisible es un libro donde Marta García Ayer nos avisa para que estemos preparados ante lo que puede venir, pero también nos advierte de que solo hay algo que parezca seguro, que el futuro es, ahora más que nunca, imprevisible. Y yo añadiría, no sé qué me va a decir Marta, que el presente ya es en sí mismo imprevisible. Hola Marta, ¿cómo estás?
Pues encantada, encantada de estar aquí y con muchas ganas de escuchar todas esas canciones.
Esas canciones que forman parte de tu vida y que ya nos irás contando porque las has elegido. Pero bueno, de entrada vamos a contextualizar este último libro, Lo imprevisible, que bueno, yo decía, hablaba de esa imprevisión de cara al futuro, pero que vamos, ya vivimos un presente imprevisible, ¿no?
Desde luego, nunca habíamos tenido que mirar el BOE para saber a qué hora podemos salir de casa. Y de hecho, cuando estaba terminando de escribir Lo imprevisible, estábamos en lo más duro del confinamiento y del estado de alarma. Así que creo que el lector, cuando se asome a Lo imprevisible, verá que la incertidumbre que siente, bueno, pues también está contenida en el libro, porque el propio libro ha vivido también esa incertidumbre a lo largo de su proceso, aunque hablamos de muchas otras incertidumbres que llegaron antes que el COVID-19, que esto de sentir que no entendemos bien el mundo en el que estamos y que no sabemos cómo va a ser el mundo dentro, antes era de 10, de 5 años, ahora ya es dentro de una semana, pues no sabemos cómo va a ser y la tecnología, lo rápido que avanza, tiene mucho que ver con ello.
Sobre esa incertidumbre en torno al libro, te quería yo preguntar porque yo tengo dudas, ¿no? No sé exactamente si tenías, porque tú misma hablas prácticamente en el prólogo de que el libro ni siquiera era el mismo libro que originariamente pudiera estar previsto. Entonces la pregunta es, si más o menos ya tenías tú una idea, un libro escrito, una previsión que se trastocó a consecuencia de la crisis sanitaria y social, bueno, de todo tipo que ha producido el coronavirus, o fue que aprovechaste también un poco el confinamiento para ponerte a escribir. ¿Cómo ha sido el proceso de este libro tan imprevisible, nunca mejor dicho?
Pues, desde luego. Pues mira, Isabel, este es el único libro que he terminado de escribir dos veces, porque lo terminé de escribir en febrero y fue a imprenta, y esto era Lo imprevisible, una investigación que llevaba más de un año trabajando, sobre todo aquello que la tecnología quiere y no puede controlar. Yo quería escribir sobre el espejismo en el que vivimos en el siglo XXI, esa idea de que con la tecnología y con los números, los famosos algoritmos, podemos saber desde cuántos pasos damos con la pulserita que llevamos a los minutos y segundos que tardamos en coche en hacer un viaje muy largo, y nos avisan cuando cambia el tiempo y podemos tener controladas muchas cosas que hace poco hubiera sido impensable. Pues quería escribir precisamente de todo aquello que no podemos controlar y que nunca controlaremos, porque creo que eso es donde va a estar el factor humano que garantice el empleo, que ahora mucha gente le preocupa y que no van a controlar los robots. Y yo terminé de escribir Lo imprevisible y en esas que llegó la pandemia, lo más imprevisible de todo. Entonces, la editorial me propuso añadir un capítulo de la pandemia. El capítulo cero, por eso es el capítulo cero, y el libro lo volvimos a imprimir para que le llegue el libro confinado, que digo yo que le llega al lector es diferente al libro original, porque en el fondo, después de la pandemia, todos somos un poco diferentes a cómo éramos antes de ello.
Hemos dicho que a lo largo de esta conversación también vamos a repasar la banda sonora de la vida de Marta, y si empezamos por la infancia, en las páginas de este libro pues hablas de cómo de pequeña ya fantaseabas con cómo sería 2020. Y claro, la pregunta es si llegaste a imaginar un futuro como el presente que estamos viviendo.
Pues mira, yo es verdad, vuelvo a la infancia para acordarme del 2020 tal y como yo lo veía de pequeña. Para mí 2020 era el año del futuro, sonaba a futuro por todas partes, y yo además este año cumplo 40 años, que para mí es una cifra redonda porque va a significar que he vivido el mismo tiempo en el siglo XX que en el siglo XXI, 20 años en cada uno, aunque en el fondo yo creo que soy bastante del siglo XX, por más que me fascine la tecnología del futuro. 2020 era, por tanto, una cifra redonda para mí. Y de niña lo imaginaba pues todo robótico. Y me acuerdo de un libro que leía de pequeña en el que había un dibujo de una bañera robotizada. Y una bañera robotizada era una bañera llena de brazos que te iban, el niño que aparecía en el dibujo, le iban limpiando el pelo, le iban frotando la espalda, luego había un secador que te secaba, y a mí me parecía que ese era el colmo de la comodidad, y yo quería vivir en 2020. Y fíjate que nada tiene que ver el 2020, ya no el que imaginaba yo a principios de los años 80, es que nada tiene que ver el año 2020 con lo que imaginamos en 2019. Y ha cambiado por completo. ¿Y quién nos iba a decir que ahora, que es verdad que hay muchos robots, que hay una inteligencia artificial que lo está cambiando todo, en los hospitales el personal sanitario iba a tener que estar haciéndose batas con bolsas de basura e improvisando mascarillas y material de protección más básico, de una manera que no nos imaginamos que pudiéramos vivir en Occidente, porque faltaba lo más elemental? Puede que haya muchos robots ahí fuera, pero en lo esencial falló la tecnología más básica de protección, y creo que eso es una gran llamada de atención de cómo tenemos que reordenar nuestras prioridades también en la tecnología y también en la innovación para que se pongan al servicio de las cosas realmente importantes.
¿Sería capaz Marta García Ayer de imaginar, por ejemplo, cómo sería la vida en 2040?
Bueno, ahora sí que es complicadísimo hacer predicciones, pero en 2040 hay cosas que sí que sabemos que van a pasar, y de esas también hablo en lo imprevisible. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ser y otras que sí. Y sabemos que la tecnología y sabemos que la inteligencia artificial va a ser fundamental en absolutamente todas las profesiones. Luego podemos estropear muchas de las cosas buenas que hemos ido construyendo en los próximos años, porque la tecnología en sí misma no garantiza más progreso y más bienestar. Hace falta que haya una política y una sociedad, unas normas en sociedad que lo acompañen. Y por eso también en lo imprevisible le dedico un capítulo entero a la estupidez humana, que explica muchas de las cosas que nos pasan a lo largo de la historia, y que si la estudiamos solo en función a las gestas, a las victorias y a los hallazgos, no entendemos a veces por qué los países entran en guerras o eligen gobernantes que son claramente perjudiciales para el futuro del país, y la historia no evoluciona linealmente, sino en espiral, a veces se retrocede, por mucho que avance la tecnología. Entonces, la única manera de entender el progreso es aceptando que a veces no siempre vamos hacia adelante en lo que al bienestar de las personas se refiere. Por eso en 2040 realmente no sé si viviremos mejor o peor que ahora, pero desde luego la tecnología va a seguir teniendo un papel cada vez más fundamental, y es importantísimo que entendamos cómo funciona para sacarle el mayor partido posible y que hagamos de ese futuro un lugar mejor, no sé si con bañeras automáticas, pero sí con más bienestar.
Bueno, por un momento vamos a dejar esos vaticinios de futuro y vamos a volver a la infancia de Marta García Ayer, porque has elegido una canción que era la banda sonora de una película de la historia interminable, y la cantaba Limahl, que bueno, llevaba así el pelo de punta, cardado, como teñido con mechas rubias, para el que no lo sepa, y me gustaría saber por qué has elegido esta canción para situarla en tu infancia.
Es una de las primeras canciones que recuerdo tener grabadas en una cinta. y una canción como que me pertenecía. No es en absoluto las primeras canciones que recuerdo, pero sí que creo que fue una amiga del colegio que me la grabó, y tenía una cinta con esa canción que escuchaba una y otra vez. Y recuerdo aquello también como recuerdo inolvidable de la infancia. Por supuesto, la película que Michael Ende, que a mí me encantaba también. Momo, que es un libro que leí de niña y que me gustó mucho. Y bueno, encadena recuerdos ahí con esa canción, y cada vez que la escucho vuelvo a sentir como que tuviera 4 o 5 años, porque el inglés con el que la canto es el mismo con el que la cantaba cuando tenía 4 o 5 años.
Pues nos quedamos con esa canción. Dice Marta García Ayer de Lo Imprevisible, este libro que ha publicado en un momento tan complicado para todos, que la escritura de este libro ha pasado por una moción de censura, 2 elecciones generales y una pandemia mundial. Es una frase que sintetiza todo, ¿verdad, Marta? ¿Hubieras podido creer todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Ya nos has comentado antes pues que ninguno éramos capaces de imaginar lo que nos iba a ocurrir, pero son muchas cosas en muy poquito tiempo. Y Marta, tú en este libro además nos invitas a hacer una reflexión sobre bastantes cosas. Por ejemplo, si nos pudieras sintetizar esos puntos principales con los que tú quieres que el lector, o sobre los que tú quieres que el lector reflexione, ¿qué destacarías?
Bueno, destacaría que la tecnología por sí misma no vamos a entenderla, no vamos a entender a los robots si no entendemos cómo funcionamos los humanos, y para eso hace falta escapar de los algoritmos y empezar a pensar cómo somos las personas y qué es lo que tenemos que las máquinas no. Y antes decías la imaginación, que no éramos capaces de imaginar esto. Es una de las claves de por qué nos ha pillado tan desconcertados la pandemia. Sí que había epidemiólogos y expertos avisando que algo así podía pasar, pero era de algún modo inimaginable una amenaza a esta escala global, y como no éramos capaces de imaginarla, no éramos capaces de prepararnos para ella. Y por eso en el capítulo dedicado a la pandemia no solo hay apuntes científicos, sino también llamadas de atención de cómo es importante que la ciencia la entendamos, seamos capaces de comprenderla y de imaginarla para que esté en la opinión pública y que de esa manera entre en los parlamentos, porque si no, nunca les exigiremos a los gobernantes que se lo tomen lo suficientemente en serio. Y cosas inimaginables realmente llevan pasando ya bastante tiempo. Era inimaginable un Brexit, incluso cuando estaban a punto de realizarse las votaciones. Era inimaginable una victoria de Trump. Era inimaginable repetir las elecciones generales de manera tan seguida en España. Han pasado muchas cosas inimaginables muy rápidamente, y eso parece como que no tuviéramos, estuviéramos en territorio desconocido, no, sin mapas en el futuro. Y curiosamente esto pasa cuando la tecnología nos promete tenerlo todo más controlado, cuando más análisis de Big Data hay y más intentos de predecir lo que va a pasar. Creo que tiene mucha relación que haya una evolución tecnológica tan rápida con este desconcierto de no entender bien lo que está pasando, y esta incertidumbre llegó mucho antes que la pandemia.
Hay una cita textual de tu libro, hay una frase que es lapidaria, que sintetiza todo esto que acabas de decir, y esa frase textual dice: la nueva era de la predictibilidad técnica se caracteriza paradójicamente por una epidemia de incertidumbre. O sea, sería la frase en la que sintetizas claro, todo
es que
esto.
La incertidumbre, como es muy subjetiva, ¿cómo se mide la incertidumbre? Bueno, pues los científicos sociales, la gente que se dedica a investigar qué cantidad de incertidumbre hay ahora mismo, lo mide haciendo diferentes preguntas, entre ellas si creemos que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, si las nuevas generaciones lo van a tener más fácil. Y en la segunda mitad del siglo XX se vivió, al menos en Occidente, a este lado, digamos, del muro de Berlín, una conciencia de que el progreso tecnológico y social iba garantizando cada vez que se viviera mejor. Y ahora, sin embargo, eso se ha truncado, sobre todo en Occidente. Es una de las consecuencias, en parte, de la globalización y de cómo se han pues distribuido los beneficios de ella. Y es realmente paradójico que cuando la tecnología garantiza más bienestar, haya esa incertidumbre. También cuento en el libro cómo en la Edad Media, porque me gusta mucho volver a la historia para saber sí. cómo hemos llevado esta incertidumbre, pues había muchas generaciones que intervenían en la construcción de una catedral. Uno empezaba a construir una catedral, el que picaba la piedra o el artesano que estuviera haciendo las vidrieras, y no sabía qué generación la iba a terminar, pero sabía que esa catedral iba a acabarse en algún momento. Ahora no sabemos ni cómo se van a llamar las profesiones de dentro de 10 años. Los trabajos de dentro de una década ni siquiera existen todavía. Aceleramos todo tanto que ahora mismo es normal que vivamos en ese desconcierto. Y por eso creo que es tan importante, o al menos eso intento en lo imprevisible, que nos asomemos a esos cambios tecnológicos para perderles el miedo y transformarlos en la medida de lo posible en una oportunidad para saber cómo adaptarnos a un mundo que cambia tan deprisa.
Sí, pero por una parte estás hablando de toda esa tecnología de la que hablas en el libro, pero en el libro también tocas otros aspectos, como por ejemplo la sobrecarga de información, que muchas veces se transforma en desinformación, o nuestra dependencia de las máquinas. Vamos a tener tiempo de abordarlo todo, pero si empezamos por la dependencia de las máquinas, ¿crees que somos quizá demasiado dependientes y de qué nos sirve?
Pues mira, somos dependientes de la tecnología desde que inventamos el fuego y la rueda y dejamos de poder vivir sin ello. Yo soy, me lo reconozco, profundamente dependiente. Si me tienes que decir de qué tecnología dependo más, seguramente sea de la electricidad, porque a todos nos ha pasado, si se estropean los plomos, que vayamos corriendo a la nevera, ¿no? Somos dependientes de la nevera y de la plancha y de la cafetera y todo eso es tecnología, ¿no? Entonces, ahora somos dependientes del móvil, pero es una tecnología más en torno a la que hemos construido el mundo. Si el coche se estropea, nos hace una faena, también dependemos del coche. Lo que pasa es que todavía tenemos edad, los que nacimos en el siglo XX, de recordar cómo era la vida sin el móvil y sin internet, pero ya no recordamos cómo era sin electricidad. Por eso siempre nos imaginamos lo mismo. Y realmente no vamos a tener ya que vivir sin electricidad, como no vamos a tener que vivir sin inteligencia artificial, y lo va a transformar todo. Entonces, dependientes, sí, y mucho. El problema está en que todavía no conocemos los límites del Big Data, de la inteligencia artificial, de qué le podemos pedir a los robots que están automatizando, por ejemplo, los empleos. Hablo mucho del futuro del empleo, igual que hablo del futuro de las relaciones. Los algoritmos están intermediando el amor y lo están intermediando todo. Entonces, hay que conocerlos para perderles el miedo, pero para también tenerles el respeto que merece, porque estamos realmente preparados para que sea un algoritmo el que está detrás de Tinder que decida las personas con las que vas a salir o las citas que vamos a tener el fin de semana. Es que hasta ese punto tenemos metida la tecnología en nuestra vida diaria, hasta decidir el amor, tú fíjate.
Y en cuanto al exceso de información, la humanidad ya ha vivido etapas, no sé si con las que se puede establecer un paralelismo, porque tú en tu libro utilizas muchos ejemplos, hablas de avances, de inventos, hablas de historia, y por ejemplo, pues citas la imprenta de Gutenberg, que eso también supuso un cambio radical, y en cuanto a esa llegada de información masiva, y bueno, nos adaptamos. ¿Ahora qué pasa? Porque también parece que esa sobrecarga de información se tradujera en desinformación.
Claro, es que el mundo está cambiando muy deprisa, pero además lo estamos contando en tiempo real. Entonces, tener tanta información, no solo de lo que pasa en el mundo, sino de lo que pasa en todos nuestros grupos de WhatsApp, saber cada vez que todas las personas a las que conocemos les pasa algo, poder tener acceso a eso, se puede generar también un desasosiego con el que no estamos acostumbrados a vivir, porque no estamos acostumbrados a desconectar el teléfono móvil, el smartphone, lo ha cambiado todo. Hace solo una década que está en nuestro bolsillo, pero realmente transforma la percepción del tiempo por completo y cambia también, como decía, las relaciones interpersonales. Y cuento varios ejemplos en el libro de otras tecnologías, algunas pueden parecer muy cotidianas, que también han cambiado hasta la manera de reproducirnos y de casarnos, como es la bicicleta, que parece una tontería, pero cuando llegó la bicicleta a principios del siglo XX, la posibilidad de conocer a gente de pueblos más lejanos, a aquellas personas que no tenían medios o poder económico para tener un caballo, hizo que hubiera más mezcla genética y se ampliara el espectro de personas a las que podías conocer, porque normalmente a todos aquellos que vivían en un pequeño pueblo o en una ciudad pequeña, al final no sabían con quién se iban a casar, pero era en el fondo bastante previsible, porque solo había un grupo reducido de familias a las que uno podía aspirar. Entonces, que sea imprevisible con quién nos vamos a relacionar es un invento relativamente reciente. Y ahora, con los algoritmos que están en las citas online cada vez más comunes, la pregunta es si las citas se vuelven más previsibles o más imprevisibles, porque en realidad hay una serie de parámetros que sigue el algoritmo para mezclar a la gente. O sea que podemos estar volviendo a los tiempos de antes de la bicicleta. Yo no le tendría miedo a la tecnología que nos cambia la vida, sí que se lo tendría a no ser conscientes de ello. Y por eso yo espero que, leyendo lo imprevisible, pues se pase un buen rato al menos mirándonos en el espejo y a veces hasta echándonos unas risas de las cosas que nos pasan por culpa a veces del teléfono o de una bicicleta.
Pues vamos a echar la vista otra vez al pasado y vamos a ir a la infancia de nuevo de Marta García Ayer con otra canción, Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué, Marta? ¿Dónde te sitúa esta canción?
Esta canción me sitúa en las faldas de mi madre. La recuerdo perfectamente. Escuchando esta canción en verano y también me lleva a lo limitado que era la música que podíamos escuchar de niños, porque esto a las nuevas generaciones, yo cuando doy clase en la universidad me doy cuenta lo extraño que les resulta ese mundo en el que siempre tienes que escuchar las mismas canciones que estaban las que cabían en la guantera del coche y no había más, sobre todo si en el viaje se podía perder la sintonización, la radio, ¿no? No siempre se sintonizaba bien. Y a mí Serrat me recuerda a esos veranos y a las canciones que ponía mi madre, porque aunque ahora los niños pueden poner las canciones que quieran y las saben buscar en YouTube desde muy enanos, antes no teníamos más canciones que las que estaban en la guantera del coche de nuestros padres.
Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
De la infancia de Marta García Ayer, escritora y periodista, con la que estamos analizando los contenidos de su libro Lo Imprevisible, nos vamos a ir a su adolescencia, siempre a través de las canciones, de esa banda sonora de la vida de Marta García Ayer. Y te quiero preguntar, Marta, ¿cuánto crees tú que tiene de imprevisible la adolescencia en general y cuánto tuvo de imprevisible la tuya en particular? ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida?
Bueno, yo creo que el momento de los momentos más imprevisibles por naturaleza son en esos cambios hormonales y esos cambios vitales que se viven en la adolescencia. Nos preocupan en ese momento más que nada en el mundo. Y es verdad que luego es en la madurez, o tal y como entendíamos la madurez antes, que ya creemos que el mundo se convierte en previsible. Y no en vano ahora cada vez la adolescencia dura más. Hay quien dice que puede durar hasta los 40.
Y empieza antes.
La juventud. Sí, empieza antes y se prolonga. Y tiene mucho que ver, creo yo, con esa incertidumbre del contexto en general en el que nos movemos. Porque cuando eres chaval y tienes 15 o 16 años, no tienes ni idea de lo que va a ser de tu vida. Pero antes nos educaban con la idea de que cuando crecíamos ya luego estaría todo más lineal, ¿no? Tendríamos una hipoteca y tendríamos una familia y entonces luego te jubilas y te regalan un reloj después de 40 años en la empresa. Bueno, pues ahora ese futuro lineal, tal y como se concebía en el siglo XX, en el siglo XXI ya sabemos que no es así. En ese sentido somos adolescentes permanentes. Y esa incertidumbre es algo con lo que tenemos que vivir. El no saber qué vamos a ser de mayor es algo que nos va a acompañar a lo largo de la vida, porque hay que reinventarse en la profesión continuamente. Aunque nos dediquemos a lo mismo, hay que aprender muchas nuevas tecnologías, muchas maneras de hacer las cosas. Fíjate lo que nos ha pasado en este confinamiento, cuántas cosas hemos tenido que aprender los que hemos tenido que teletrabajar y qué rápidamente se ha reinventado mucha gente que tuvo que cerrar los negocios y pensar en otra manera de poder hacerlos. En cuanto a lo de ser mayor, yo recuerdo que de adolescente yo siempre quise dedicarme a escribir. Y bueno, pues tengo la suerte de poder dedicarme a eso. Eso sí que me gusta pensar que si mi yo de hace 30 años mirase por un agujerito y me viera, quiero pensar que estaría orgullosa de mí. Que eso a mí, en el fondo, es lo que me preocupa más que nada. Esa niña que fui, que esté contenta con lo que ve.
Pues si te parece, para contextualizar la adolescencia, vamos a escuchar una canción que has elegido de Los Rodríguez, La milonga del marinero y el capitán. Brevemente, ¿dónde te lleva?
Me lleva a empezar a salir con amigos y empezar a ir a los bares y cuánto echamos de menos los bares ahora que no podemos ir a ellos más que a las terrazas. Me lleva, pensaba durante el confinamiento en todas esas canciones que nos llevan a socializar y lo importante que es la presencia humana, que por mucha videoconferencia que hagamos, al final el calor humano Lo necesitamos, y la milonga del marinero y el capitán, desde luego, creo que es una canción que al menos a mí me transmite mucho calor humano.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz, y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares, y esa noche todo vale, y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Marta García, ayer nos estabas comentando cómo antes tú, de alguna manera en la vida has llegado a donde querías dedicándote a la escritura, pero ¿te ha sorprendido en muchos aspectos en general tu vida?
Bueno, yo creo que el hecho mismo de haberlo de dedicarme a lo que quería dedicarme es una sorpresa, porque no las tenía todas conmigo, como quien dice. Y en el libro Lo Imprevisible empieza con dos citas. Una es un poema muy famoso de T.S. Eliot, y otra es una cita que también marcó mi infancia, que es de Aníbal Smith, de "Me encanta que los planes salgan bien". Todos los que crecimos viendo El Equipo A la recordaremos. Pues a mí me encanta hacer planes, pero el A, el B y el C, y realmente creo que es la manera de intentar tener las cosas bajo control, aunque luego la vida te lleve por donde le parece, y a veces hay que dar muchos rodeos para llegar a donde uno quiere ir, porque la vida no tiene GPS.
Entonces la pregunta es si has dado muchos rodeos. ¿O ha sido bastante derecha? ¿Cómo iba el GPS? Vamos, ¿lo tenías actualizado o no?
He dado un montón de vueltas. Yo además me pierdo muchísimo. me oriento muy mal. Y yo me he dedicado a muchas cosas. He tenido muchos empleos. Desde luego, desde empecé vendiendo libros cuando era pues todavía adolescente, seguramente. Yo quería estar relacionándome con los libros. Todavía no sabía escribirlos, pero trabajaba en una librería. Dado clases muchos años, trabajado en cosas que iban saliendo. Estuve unos años viviendo fuera de España, en Italia, en Bruselas, estuve allí trabajando. Y al final, siempre, de alguna manera, todo me llevaba al mismo sitio. Y he acabado, pues fíjate, bueno, he acabado, ¿no? Continúo aquí, vete a saber dónde estaremos todos mañana. Pero, desde luego, yo estoy encantada de poderme dedicar a escribir y a la comunicación, que es lo que realmente me apasiona.
Pues vamos a escuchar otra canción de la etapa adolescente de Marta García Ayer. Es Alanis Morissette, Ironic. ¿Y dónde te sitúa esta canción?
Pues mira, me hace gracia esta canción porque esta sí la recuerdo escuchándola en la habitación. Ya no eran cintas, ya era CD. Esto, aquí ya me había comprado el CD, ya evolucionaba la tecnología y a mí me parecía lo más en los 90 eso de que pudiera la canción rebobinarse sola y escucharla una y otra vez, que son cosas que ahora cuando las comento con gente de 20 años les da la risa que estuviéramos todavía, les parece el paleolítico tecnológico, pero a mí eso CD y el tener que, claro, por supuesto no había internet, entonces aprender las primeras canciones en un inglés más o menos decente, porque venían las letras, que era uno de los incentivos para poder tener los CDs, seguro que lo recuerdas, aprender las letras de las canciones porque no se podían buscar en ningún sitio si no tenías el CD o alguien que lo tuviera y lo pudieras fotocopiar. Y me encantan esos recuerdos asociados a los formatos, porque ahora ya la música no viene en ningún formato. Viene en bytes, como casi todo lo demás, son datos. Vamos pasando de los objetos a los datos. Muchas de las cosas que teníamos en aquellos años 90 ya no son objetos, empezando por los periódicos, ahora ya son datos. Y vamos al futuro de los datos, que es imprevisible todavía, porque no podemos visualizar cómo será. Sí que sabemos que van a ser fundamentales y que lo van a intermediar los algoritmos, y por eso me fascinan tanto, porque al final da igual que sea escuchar música, que tratar de conocer a alguien o tener una videollamada, al final en medio de todo siempre hay un algoritmo.
Funny words.
Con humor y espíritu crítico, la periodista Marta García Ayer nos sumerge en lo imprevisible, en una aventura auténtica sobre lo que puede suponer a los humanos el futuro, el vivir en un mundo incierto y dominado por las máquinas. Has hablado de los algoritmos. Pones ejemplos relacionados incluso con los gustos, porque tú hablas de los algoritmos hasta una posibilidad para conocer a tu pareja, pero ponías ejemplos de la antigüedad que, en definitiva, se trata... Bueno, lo hacen también las plataformas, por ejemplo, de televisión, que es otro ejemplo que tú pones. Ves algo, la máquina mezcla esos algoritmos, yo lo estoy explicando así muy básicamente, muy burdamente, y te sugiere cosas. O sea, de alguna manera es como que hasta las máquinas estuvieran detrás de nuestros gustos. Nos acaban, de alguna forma, nos pueden acabar canalizando si solo nos centramos en esas sugerencias.
Hombre, desde luego que canalizan nuestros gustos. De hecho, es así como ganan dinero, pero el dinero no lo ganan las máquinas, no nos equivoquemos. Ni los que condicionan nuestros gustos son máquinas, son las personas que están detrás de las empresas que gestionan esos algoritmos. Por eso la idea de que las máquinas nos dominarán, que va, las máquinas no tienen ambición, no desean cosas. Lo deseamos los humanos, que somos los que nos inventamos las necesidades y las empresas. Pero es muy interesante saber cómo funcionan los algoritmos, lo cuento en lo imprevisible. Por ejemplo, a la hora de recomendarnos una película u otra según nuestros gustos. Nos ponemos en el sofá y en cualquier plataforma de streaming que conoce las películas o las series que hemos visto antes, nos recomienda una cosa. Y por eso, hablando con expertos y entendiendo cómo funciona esto, una de las preguntas que me parecen más interesantes es saber si cuando el Netflix, por ejemplo, nos recomienda algo que en realidad no nos gusta, es que el algoritmo es tonto o se lo hace. No está claro. Ojo, que a veces decimos, bueno, este algoritmo no tiene ni idea de mis gustos.
O te está llevando por otro camino, ¿no?
A un sitio que no me interesa o me está recomendando una película que parece un tostón y que no va nada con mis gustos. Bueno, es que no lo olvidemos, que ese algoritmo no trabaja para nosotros.
Claro.
Ese algoritmo trabaja para una empresa que a lo mejor quiere promocionar ese contenido porque va a ganar más dinero con una producción propia, pongo por caso, que con una serie que haya comprado a terceros, ¿no? O le interesa convertir algo en un éxito en ese momento. Y a veces se nos olvida que todos estos algoritmos que nos rodean no están siempre aquí para hacernos felices a nosotros, ¿verdad?
Sí,
y
lo
es
que están
muy interesante
servicio,
también
sí.
Bajarle los humos a los algoritmos porque es bastante más fácil manipularlos de lo que nos creemos. Y hay gente, por ejemplo, que se está dedicando con la idea de confundir a Facebook o a las redes sociales que luego comercializan nuestros datos para fines de marketing. Están tratando de hacer búsquedas falsas, ponerse a...
Para desorientar a los algoritmos.
Para desorientar al algoritmo. Te voy a hacer creer que me interesa leer esta revista, pero no me interesa en absoluto. Yo la voy a ver información de los pájaros de Oceanía para que te creas que me interesan, pero en realidad no. Entonces, confundir al algoritmo a veces es tan sencillo como eso.
Vamos a ir a la edad adulta de Marta García Ayer, y vamos con una canción de los Beatles, Here Comes the Sun. ¿Qué, por qué? ¿Por qué la has elegido?
Bueno, esta canción para mí es muy muy dulce y me encanta porque era la sintonía que sonaba en la brújula de la economía, en un programa que tenía Carlos Alsina hace años, cuando yo empecé a colaborar allí. Y me acuerdo lo que me impresionaban los micrófonos y lo que me la ilusión que me hacía estar allí. Y además era en pleno momento complicadísimo de la crisis económica y la economía era algo complicado de contar, digamos, para todos los públicos. Entonces era un enorme reto profesional hablar de economía sin que se notara mucho que aquello era economía, porque la verdad es que la propia palabra a veces echa para atrás y por eso creo que tiene aún más importancia el poder hablar de las cosas de números, de algoritmos, de economía. Con la misma naturalidad con la que hablamos de otras como la cultura o el fútbol, porque son en realidad mucho más importantes y tenemos que perderles el miedo a pasarlo bien aprendiendo de ellos.
Here comes the sun. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lady Madrid, de Pereza, es otra de las canciones de la vida de Marta García Ayer. ¿Cuáles son los motivos que hacen que esta canción sea especial?
Pues te dije que había estado un tiempo viviendo fuera de España y esto era uno de los hits que sonaban en Madrid. Cuando volví descubrí a Pereza, que era un grupo que no conocía, y luego a Leiva, y desde luego es uno de los grupos en español que más he escuchado, y Lady Madrid es una canción que me gusta mucho porque me encanta Madrid, y bueno, ya que estamos aquí, ¿verdad?, en Onda Madrid, pensaba que un homenaje a nuestra ciudad, que quién me iba a decir a mí que tenía tantas ganas de salir de ella, que luego lo que iba a desear era volver. Que, como dice Sabina, ¿verdad?, podemos, Madrid es una ciudad a veces invivible, pero insustituible, y me fascina Madrid.
Pues gracias también por ese homenaje a Onda Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andaban
Estamos repasando con la periodista y escritora Marta García Ayer las canciones que son parte de la banda sonora de su vida y también hablando de su libro Lo imprevisible, y así poquito a poco y entre algoritmos y datos y ejemplos de la historia y testigos que pueden ir desde matemáticos a genetistas pasando, vamos, que hay de todo, pues que hemos llegado al presente. Y en el presente, pues Marta García Ayer ha elegido una canción que es ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y yo ya estoy intuyendo los motivos.
Bueno, porque para mí Sabina, no te lo había dicho antes en ninguna de las etapas, porque estaría en todas, estaría en mi infancia, estaría en mi adolescencia, iba cambiando el formato de las cintas a los CDs, a Spotify, pero Sabina lo he escuchado siempre y seguramente sea el autor que más he escuchado nunca. Y es verdad que pasa como con los episodios de Los Simpsons, siempre hay un episodio de Los Simpsons para todo, pues siempre hay una canción de Sabina para todo, y también la había para el confinamiento, cuando estábamos en abril encerrados en casa, fue la canción de Sabina de Quien me ha robado el mes de abril la que me dio la idea para titular el capítulo cero de Lo imprevisible, el de la pandemia. El año que nos robaron la primavera, nos ha robado abril el coronavirus y ha robado algo mucho peor, que es la vida de casi 30.000 personas en España. A mí esta canción me parece melancólica, pero a la vez tremendamente emotiva, y eso es algo de lo que los algoritmos no tienen ni idea, de las emociones. Así que creo que la poesía todavía nos pertenece a los humanos.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa quién me ha robado el mes de abril. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. En el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo suceder?
Y ya para despedir este repaso por las canciones de la vida de Marta García Ayer, pues vamos a poner la mirada en el futuro, aunque este sea más imprevisible que nunca, y así nos lo diga Marta en su libro Lo Imprevisible. Para despedir, has elegido una canción que es de Mónica Naranjo y que se llama Sobreviviré. Acláranos tú los motivos.
Bueno, es una canción en la que se desahogan tensiones. Es una canción de salir a cantar y a transmitir energía y a absorberla. Y creo que es algo que de alguna manera necesitamos todos después de tanta cuarentena y tanto confinamiento, que estamos deseando poder salir a bailar y a cantar, aunque todavía no sea posible ni mucho menos hacerlo como antes, al menos aunque sea en el salón de casa, podemos desahogarnos cantando canciones como esta, que creo que transmiten mucha energía.
Pues Marta García Ayer, muchísima energía es la que tú transmites, muchísimas gracias y recomendamos la lectura de Lo Imprevisible y un hasta pronto.
Muchísimas gracias, Isabel, un placer.
Y gracias por compartir, por supuesto, con nosotros las canciones de tu vida.
Espero que os hayan gustado.
Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturnando un bien aquel ver donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Soul.